Gálatas capítulo 2, si usted puede ir ahí, por favor. Gálatas capítulo 2. Vamos a enfocarnos esta mañana en el verso 15 al 16, pero quiero que empecemos con el verso 11 hasta el verso 21. Pero cuando Pedro vino a Antioquía, me opuse a él cara a cara, porque era de condenar. Porque antes de venir, algunos de parte de Jacob, él comía con los gentiles. Pero cuando vinieron, empezó a retraerse y a apartarse, porque temía a los de la circuncisión. El resto de los judíos se le unió en su hipocresía, de tal manera que aún Bernabé fue arrastrado por la hipocresía de ellos. Pero cuando vi que no andaban con rectitud en cuanto a la verdad del Evangelio, dije a Pedro, delante de todos, si tú, siendo judío, vives como los gentiles y no como los judíos, ¿por qué obligas a los gentiles a vivir como los judíos? Nosotros somos judíos de nacimiento y no pecadores de entre los gentiles. Sin embargo, sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino mediante la fe en Cristo Jesús, también nosotros hemos creído en Cristo Jesús, para que seamos justificados por la fe en Cristo, y no por las obras de la ley, puesto que por las obras de la ley nadie será justificado. Pero si buscando ser justificados en Cristo, también nosotros hemos sido hallados pecadores, ¿es Cristo entonces ministro de pecado? De ningún modo. Porque si yo reedifico lo que en otro tiempo destruí, yo mismo resulto transgresor. Pues mediante la ley yo morí a la ley, a fin de vivir para Dios. Con Cristo he sido crucificado, y ya no soy yo el que vive, sino que Cristo vive en mí. Y la vida que ahora vivo en la carne, la vivo por fe en el Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. No hago nula la gracia de Dios, porque si la justicia viene por medio de la ley, entonces Cristo murió en vano. Versos 15 y 16 de nuevo dicen esto. Nosotros somos judíos de nacimiento y no pecadores de entre los gentiles. Sin embargo, sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino mediante la fe en Cristo Jesús, también nosotros hemos creído en Cristo Jesús para que seamos justificados por la fe en Cristo y no por las obras de la ley, puesto que por las obras de la ley nadie será justificado. Oremos juntos. Señor, ahora pedimos tu bendición en este tiempo que tenemos alrededor de tu palabra. Que tu Espíritu Santo sea nuestro maestro en esta hora. Toma tu espada en tu mano y trata con nuestros corazones. Sabemos que tu palabra está viva y es activa y es afilada como una espada de dos filos. Entra hasta nuestro ser más profundo y hace manifiesto los pensamientos y las emociones de nuestro corazón. Así que, Señor, pedimos que hagas una obra en nosotros esta mañana que verdaderamente cambie nuestras vidas. Anima a tu pueblo, recuérdanos de cómo tú nos has salvado. Y trae convicción a los perdidos. Y ayúdales para que ellos puedan entender la necesidad que ellos tienen hoy de tu Hijo. Pedimos esto en el nombre de Jesús. Amén. No hay nada más importante que el verdadero Evangelio. No hay nada por lo cual debemos de sentir más pasión como el pueblo de Dios. No hay nada que debemos de defender con más furia. Y el libro de Gálatas no solamente nos dice esto, sino que es un modelo de esto. Cualquier persona que ha leído el libro de Gálatas, cualquier persona que lo ha estudiado, reconoce que hay algo diferente acerca de esta carta. El principio de esta carta es diferente. Pablo apenas ha dicho hola antes de que él empiece a argumentar y ponerse al ataque. ¿Por qué es que él está tan movido en esta carta? De que cualquiera que está leyendo esta carta reconoce que él está agitado. Él está encendido. Pablo está molesto y de hecho la palabra que él usa aquí es la palabra perplejo. Él está perplejo. Porque los gálatas están en peligro de olvidar o apartarse del verdadero evangelio para aferrarse a un mensaje que no es el evangelio para nada. Mientras que yo pienso acerca de esto, me pregunto, ¿dónde está esa pasión en la iglesia del día de hoy? ¿Acaso no vemos que el evangelio está siendo distorsionado alrededor de nosotros en el nombre del cristianismo? ¿Acaso no vemos que el evangelio está siendo diluido? ¿Acaso no vemos que el evangelio no está siendo predicado claramente y con fuerza en todas sus verdades? Y si somos testigos de esto, estamos viendo esto, mi pregunta es, ¿dónde está nuestra pasión por la pureza del evangelio? ¿Acaso no es el tema? ¿Acaso no es la pregunta si es que la urgencia de este mensaje se ha perdido? En otras palabras, ¿no es tan importante que lo protejamos? ¿O es acaso la pregunta, estamos nosotros perdiendo nuestro sentido de la urgencia de este tema? ¿Acaso es urgente que defendamos la pureza del evangelio? ¿Ha cambiado eso? Yo creo que todavía es urgente. ¿O hemos perdido nuestro sentido de urgencia acerca de este tema? Cuando estudiamos el capítulo 2, verso 15 al 21, realmente encontramos todo el libro de Gálatas resumido. Ramsey dijo que después de que usted leyó todo el libro, si usted regresa a esta sección, a estos versos 15 al 21, usted tendría un resumen de todo el libro en estos versos. Aquí se resume todo el libro de Gálatas, verso 15 al 21. Es interesante para mí que la declaración más famosa de esta sección es el verso 20. Todos conocemos esto muy bien. Cuando Pablo escribe, yo he sido crucificado con Cristo, ya no soy yo el que vive, sino que Cristo vive en mí, y la vida que ahora vivo en la carne la vivo por fe en el Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Y sin duda, esta es una declaración asombrosa. Es su testimonio personal. Es la experiencia cristiana. Es la esencia de la experiencia cristiana. Pero nunca olvidemos que el verso 20 nunca pudo haber sido escrito. Nunca hubiera sido cierto si el verso 15 y 16 no fuesen ciertos. Lo que usted tiene en el verso 20 es la experiencia personal de Pablo acerca de la verdad del Evangelio, que está siendo expresada en el verso 15 y 16. Así que lo que yo quiero hacer esta mañana es ver el verso 15 y 16 y quiero que recordemos cuál es el verdadero evangelio. Y mientras hacemos eso, quiero que nos preguntemos a nosotros mismos si nosotros somos apasionados acerca de proteger la pureza de este mensaje. Dios nos ha confiado el evangelio a nosotros. Nosotros sentimos la urgencia de mantener la pureza de este mensaje. Vean lo que dice en el verso 15, nosotros somos judíos de nacimiento y no pecadores de entre los gentiles. Sin embargo, sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino mediante la fe en Cristo Jesús. También nosotros hemos creído en Cristo Jesús para que seamos justificados por la fe en Cristo y no por las obras de la ley, puesto que por las obras de la ley nadie será justificado. Nadie será justificado por las obras de la ley. Él ha introducido esos dos versos al recordarnos o decirnos acerca de algo que sucedió entre él y Pedro cuando Pablo estaba en Antioquía. Usted ve eso en el verso 11, cuando Pedro vino a Antioquía, me opuse a él cara a cara, porque era de condenar. Lo que él está haciendo aquí en el verso 11 al 14 es que nos está dando un ejemplo de la urgencia del verdadero evangelio. ¿Qué tan importante es que nosotros protejamos la pureza del Evangelio? Bueno, déjeme decirle qué tan importante era. Cuando yo estuve en Antioquía, Pedro vino y tuve que oponerme a él cara a cara. Este era un colaborador de Pablo, un apóstol. Tuve que oponerme a él cara a cara porque era de condenar. ¿Por qué era de condenar? Verso 12. Porque antes de venir algunos de parte de Jacobo, él comía con los gentiles. Él era un hombre judío que había sido salvo por la fe en el Mesías, Jesucristo. Y él entendía y se le había enseñado por parte de Dios que las leyes de las dietas del Antiguo Testamento ya no eran importantes. Lo que era importante era la fe en Cristo. Ya no consideres lo que es limpio como que si fuese inmundo. El Señor le enseñó eso de una manera muy poderosa. Así que Pedro había entendido eso. Él había empezado a vivir bajo la luz de eso. Él estaba comiendo con los gentiles. Pero cuando vinieron, empezó a retraerse y a apartarse porque temía a los de la circuncisión. Este es un tema relacionado con el temor del hombre. Este es un tema relacionado con un orgullo racial. Verso 13, y el resto de los judíos se le unió en su hipocresía. Estas eran personas que habían sido perdonadas por Dios a través de la fe en Jesucristo y su obra terminada en la cruz. A ellos se les había dado la vida eterna como un regalo gratis. Y ahora empezaban a comportarse como que si ellos iban a ser justificados delante de Dios bajo la base de guardar la ley. Dentro del verso 13, de tal manera que aún Bernabé fue arrastrado por la hipocresía de ellos. ¿Por qué lo llama hipocresía? Porque ellos conocían la verdad, ellos conocían lo que el Evangelio era y cómo uno es justificado delante de Dios, pero se estaban comportando de una manera que va en contra de ese Evangelio. Verso 14, pero cuando vi que no andaban con rectitud en cuanto a la verdad del Evangelio, cuando yo vi que ellos estaban negando el mensaje por la manera en que se comportaban, yo le dije a Pedro delante de todos. Se dan cuenta, amigos, algunas situaciones necesitan una reprensión pública. Le dije a Pedro delante de todos, si tú, siendo judío, vives como los gentiles y no como los judíos, ¿por qué obligas a los gentiles a vivir como judíos? Cuando tú has llegado a entender que el propósito de la ley era que la ley nos guiara a Cristo como un tutor, de tal manera que tu confianza no está en la ley, sino que en Cristo, lo que significa que Cristo es el cumplimiento de todas esas leyes ceremoniales del Antiguo Testamento. Si tú has venido a entender eso y vives bajo la luz de eso, entonces, ¿cómo tú puedes ahora empezar a decir a los gentiles, ustedes deben de ser circuncidados y ustedes deben de observar estas leyes? Y si no lo hacen, entonces yo no voy a tener nada que ver con ustedes. La conducta de ellos iba en contra del Evangelio. Pablo, ¿por qué estás compartiendo esto con nosotros? ¿Por qué nos cuentas esta historia? Porque nos está dando, antes de que él hable acerca de lo que realmente el Evangelio es, él nos está diciendo qué tan importante es la verdad del Evangelio. Es tan importante que no importa quién usted es y no importa cuál es mi relación con usted. Cuando usted empieza a distorsionar el Evangelio, usted debe de ser detenido. Cuando alguien empieza a distorsionar el Evangelio, tenemos que tratar directamente con eso. Este es un mensaje que Dios ha dado de tal manera que los hombres puedan ser reconciliados con Dios. El distorsionar el mensaje es el condenar almas. Así que ni siquiera por un solo momento nosotros podemos rendirnos a esa distorsión. No importa quién usted es. No importa cuál nuestra relación es, no lo puedo dejar pasar. De hecho, Pablo se incluyó a sí mismo en eso en el primer capítulo. Vaya de regreso a Gálatas, capítulo 1. Y usted conoce estos versos muy bien, pero es bueno que se nos recuerde bajo la luz de la urgencia de lo que estamos hablando en el capítulo 2, capítulo 1, verso 6, Pablo escribe: me maravillo de que tan pronto hayáis abandonado al que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. Que en realidad no es otro evangelio, solo que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Dese cuenta. Pero si aún nosotros o un ángel del cielo os anunciara otro evangelio contrario al que os hemos anunciado, sea anatema. Que sea alguien maldito que está destinado a la destrucción. Que esa persona sea destruida. Y dése cuenta que él dice, si nosotros hacemos esto, si un apóstol de Jesucristo distorsiona el evangelio, que sea un anatema. Eso incluye a Pablo. Verso 9, como hemos dicho antes, también repito ahora, si alguno os anuncia un evangelio contrario al que recibisteis, sea anatema. ¿Por qué? ¿Busco ahora el favor de los hombres o el de Dios? ¿O me esfuerzo para agradar a los hombres? Si yo todavía estuviera tratando de agradar a los hombres, no sería siervo de Cristo. Pues quiero que sepáis, hermanos, que el evangelio que fue anunciado por mí no es según el hombre. Pues ni lo recibí de un hombre, ni me fue enseñado, sino que lo recibí por medio de una revelación de Jesucristo. Esta es la verdad de Dios. Y usted no puede entrometerse con ella, usted no puede cambiarla, usted no puede distorsionarla. Y si alguien lo hace, aún un ángel del cielo, no lo reciba y no reciba lo que él está diciendo. Ese es un ejemplo de la urgencia de guardar el evangelio y mantenerlo puro. Vaya de regreso a Gálatas 2, verso 15. Así que, ¿cuál es la esencia del verdadero evangelio? Y él nos va a enseñar esto con un trasfondo. Y el trasfondo es el privilegio que tiene el pueblo judío. A propósito, déjeme decir esto. Hay un debate acerca de dónde es que termina la conversación de Pablo con Pedro. Algunos creen que termina en el verso 14, así que empezando en el verso 15, Pablo está enseñándonos bajo la luz de esa conversación. Otros creen que su conversación con Pedro continúa hasta el final del verso 21. Así que lo que se nos está dando en el verso 15 al 21 es la continuación de lo que él le dijo a Pedro en esta ocasión. Yo estoy de acuerdo con alguien, no sé quién lo escribió, pero estoy de acuerdo con él. Y él dijo que lo que parece que está pasando aquí es que Pablo se mueve de esa historia a enseñar y casi inconscientemente se mueve de la conversación a su propia instrucción. En un sentido, no importa dónde termina la conversación con Pedro, pero lo que importa es lo que él nos está diciendo a nosotros. Lo que Pablo nos dice a nosotros y dice en el verso 15, nosotros somos judíos, él y Pedro y cualquier creyente judío, nosotros somos judíos de nacimiento y no pecadores de entre los gentiles. A nosotros se nos dio, él dice, que se nos dio un verdadero privilegio. Y cuando él dice pecadores gentiles, él toma para sí la actitud de la gente judía hacia los gentiles. Y él dice, nosotros no éramos pecadores gentiles de nacimiento. Sabemos eso. Éramos judíos por nacimiento. Y a propósito, eso involucra un verdadero privilegio. No era un privilegio imaginario, sino que era un privilegio verdadero. ¿Qué otro pueblo en la faz de la tierra puede decir que ellos tienen el tipo de favor de parte de Dios que los judíos han tenido? Piense acerca de las promesas que han sido hechas a sus padres. Piense acerca de la manera en que Dios los escogió y los bendijo de la manera en que lo hizo. ¿Qué otro pueblo puede hablar acerca del Éxodo? ¿Qué otro pueblo puede hablar acerca del partir del Mar Rojo y del río Jordán? Hablar acerca de las maneras en que Dios se dio a conocer a ellos a través del fuego y la nube y dándoles la ley y la presencia de Dios en una montaña y en una zarza ardiente cuando se reveló a sí mismo a Moisés. La conquista de la ciudad de Jericó, todas las maneras en que Dios trató favorablemente con este pueblo. Y la manera principal en la que Él trató con ellos de una manera favorable, la manera principal fue a través de darles a ellos sus oráculos, su palabra. No solamente privilegiados por nacimiento, pero privilegiados por la religión revelada. Dios se reveló a sí mismo a este pueblo. Romanos 3:1-2 dice, ¿cuál es entonces la ventaja del judío o cuál el beneficio de la circuncisión? Grande, en todo sentido, dice Pablo. Y luego él dice, en primer lugar, o principalmente, porque a ellos les han sido confiados los oráculos de Dios. De todo el mundo, aquí está este grupo de personas a quien se les dio de parte de Dios una revelación de sí mismo. Romanos 9, Pablo regresa a eso. Verso 1 dice, digo la verdad en Cristo, no miento, dándome testimonio mi conciencia en el Espíritu Santo de que tengo gran tristeza y continuo dolor en mi corazón, porque desearía yo mismo ser anatema, separado de Cristo por amor a mis hermanos, mis parientes según la carne, que son israelitas, a quienes pertenece la adopción como hijos y la gloria, los pactos, la promulgación de la ley, el culto y las promesas, de quienes son los patriarcas y de quienes según la carne procede el Cristo, el cual está sobre todas las cosas. Dios bendito por los siglos. Amén. Ese es un privilegio. Y Pablo escribe aquí en el verso 15, nosotros somos judíos de nacimiento y no pecadores entre los gentiles. Y la siguiente palabra es, sin embargo, a pesar de ese privilegio, sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino mediante la fe en Cristo Jesús. Usted tiene que saber algo. Esto realmente es un pensamiento asombroso y usted a lo mejor va a querer tomar una nota de esto en su Biblia. En el verso 15 y 16, usted tiene la primera aparición en el libro de Gálatas de tres temas muy importantes. Primero que nada, por la primera vez la palabra justificación se menciona en esta carta. Segundo, por la primera vez él habla acerca de las obras de la ley. Y tercero, por primera vez, él habla acerca de que la salvación es a través de la fe. Estas tres cosas son mencionadas por la primera vez en el verso 15 y 16. Él ha hablado acerca de lo que le molesta, él ha hablado acerca de las urgencias de todos estos temas, y ahora lo que él está haciendo es que él viene al corazón del Evangelio. Esto es por lo cual nosotros tenemos que contender. Nosotros somos judíos de nacimiento y no pecadores de entre los gentiles. Sin embargo, sabiendo que el hombre no es justificado, la primera vez que se menciona esa palabra, por las obras de la ley, primera vez que se menciona, sino mediante la fe en Cristo Jesús, primera vez que eso se menciona. Ahora, ¿qué es la justificación? ¿Qué es la justificación? Él está hablando acerca de la salvación desde el punto de vista de la justificación. ¿Qué es justificación? Es una declaración. Es un término que fue sacado del ámbito legal. Y tiene que ver con una declaración o una sentencia. La justificación es una declaración de justicia. Es el ser declarados justos delante de Dios. El ser justificado, en este sentido, es el hecho de que Dios declare que usted está en una posición correcta delante de sus ojos. Él piensa que usted es alguien justo. Él le considera a usted como alguien justo. Y como resultado, Él declara que usted es alguien justo delante de sus ojos. Esa es la justificación. Y usamos esas palabras. Yo sé que usted las ha escuchado antes. Pero piense acerca de esto. Para que Dios le pueda a usted declarar justo, involucra un estándar, ¿cierto? Tiene que involucrar un estándar. Si Él le declara a usted justo, Él está declarando que usted es algo. Algo delante de sí mismo. Es decir, que usted es justo delante de Él significa que usted es ¿qué? ¿Qué es justicia? Le declara a usted ser justo, pero ¿qué significa eso? Tiene que haber un estándar. Así que, ¿cuál es el estándar de la justicia? Bueno, solo hay uno que es justo, ¿cierto? Y ese es Dios mismo. Estamos hablando acerca de la justicia de Dios. Estamos hablando acerca de la perfección de Dios. Estamos hablando acerca de la santidad de Dios. Marcos 10, 18, Jesús le dijo a un joven rico, ¿por qué me llamas bueno? Nadie es bueno sino solo uno, Dios. Romanos 3, 10, como está escrito, no hay justo, ni aún uno. En el estándar de justicia de Dios, no hay ni siquiera un solo ser humano que es justo, ni siquiera uno. No hay nadie que es bueno. Romanos 3:23 lo dice de esta manera, por cuanto todos pecaron y no alcanzan la gloria de Dios. Todos quedamos cortos de la gloria de Dios, su bondad, de su justicia, de su santidad, de tal manera que cuando Dios le declara a usted ser justo, lo que él está diciendo es que usted ahora está delante de Dios en su estimación, usted está delante de él en la justicia perfecta de Dios. Usted está delante de Dios con la misma justicia que es de Dios. Él ha declarado que usted se encuentra en una posición perfecta y correcta delante de él. Usted tiene que tener mucho cuidado. Esto no quiere decir que Dios está haciendo a alguien ser justo. No estamos hablando acerca de una justicia que es infundida. Estamos hablando acerca de una justicia imputada, acreditada en su cuenta. De nuevo, estamos hablando en un ámbito legal. Dios se lo acredita a usted. Lo reconoce usted como alguien justo. Él toma su justicia y se la ha dado a usted como un regalo desde el punto de vista de su posición delante de él. Esto no quiere decir que Dios no va a hacer a su gente justa, porque él lo hará. Él nos está conformando a la imagen de su Hijo y algún día nosotros vamos a llevar la imagen del Hijo de Dios. Y en este momento, en santificación, estamos siendo crecidos hacia esa imagen, conformados a la imagen de su Hijo. Dios está construyendo su justicia en nuestras vidas a través de la obra del Espíritu Santo desde la conversión. Pero esto no se trata de esto. Esto se trata acerca de nuestra posición. El ser justificado es que Dios nos declare ser justos por el estándar de su propia justicia. En sus ojos. En su vista. Esta es la pregunta. ¿Cómo? ¿Cómo es que uno es justificado? ¿Cómo un ser humano pecaminoso por naturaleza, pecaminoso en nuestras decisiones, violadores de la ley de Dios por naturaleza, merecedores de la furia de Dios, al haber violado la ley de Dios, merecedores de todas las sentencias de muertes que están asociadas con nuestros pecados, ¿cómo es que nosotros los que merecemos la muerte podemos ser declarados justos con la justicia de Dios? ¿Cómo puede suceder eso? ¿Y cómo puede Dios hacer esto y aún así ser justo? ¿Cómo puede ser Él fiel a sus propios estándares legales y declararnos a nosotros justos? Cuando usted habla acerca de el Evangelio concentrado, lo que Pablo hace aquí es que él de hecho responde esa pregunta, ¿cómo es que uno es justificado delante de Dios? Responde esa pregunta tres veces en un verso. La responde primero que nada en general. Después la responde desde un punto de vista de un judío. Y luego la responde desde el punto de vista del mundo. Primero que nada, dése cuenta que lo responde en general en el verso 16. Sin embargo, sabiendo que los judíos creyentes han venido a entender esto, que un hombre, que el hombre, que cualquier persona, el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino mediante la fe en Cristo Jesús. Cualquier persona, no importa de quién estemos hablando, Ellos no, y él lo está declarando negativamente aquí, ellos no son justificados, no son declarados justos delante de Dios por las obras de la ley. Y no hay un artículo definitivo en el texto griego ahí. No está hablando necesariamente acerca de la ley de Moisés. Él está hablando acerca de cualquier tipo de ley. No somos justificados delante de Dios basados en los hechos humanos, basados en guardar las leyes humanas, basados en guardar la ley. En otras palabras, cualquier persona que está tratando de ganarse su entrada al cielo está perdida. Cualquier persona que piensa acerca de sí misma, como que si está logrando una posición justa delante de Dios, logrando un mérito delante de Dios, ellos están perdidos. No es a través de la obra de la ley. Entonces, ¿cómo es que sucede? Es a través de la fe. A través de la fe. Si no, mediante la fe. Aquí nosotros tenemos que ser precisos y tener cuidado. La fe no es la fuente de la justificación. Es el medio. ¿Qué quiere decir? Bueno, esto es lo que quiero decir. Dios no ve su fe como que si fuese una obra. Él no dice, usted tiene fe y eso tiene un mérito en mis ojos. Porque usted tiene fe, entonces yo cuento eso como algo bueno. Yo cuento eso como que si tiene algún mérito delante de mí, así que le voy a declarar a usted justo por la bondad de su fe. Eso haría entonces que la fe fuera la fuente de la justificación. Justificados porque Dios está agradado con su fe. De alguna manera usted se lo ganó con su fe. No, eso está incorrecto. La fe no es la fuente de la justificación, es solamente el medio. Solo el medio, es el camino, es la manera en que la justificación viene a nosotros de acuerdo al plan de Dios. La fe no es una obra. Es como que si usted me debiera a mí una gran deuda. Y de alguna manera yo encontré una forma de hacerlo, porque quería hacerlo. Encontré una forma de perdonarle a usted toda la deuda que me debía, de una manera que aún era justo, que aún representaba lo que es verdaderamente correcto. Yo encontré una forma, una manera de perdonarle toda la deuda que me debía, pero además de borrar su deuda de los libros, yo quería darle a usted riquezas inimaginables. Pero para que esta transacción pudiera suceder, requiere que yo le dé a usted un certificado, el cual usted debe de tomar con sus manos. Este trato no se va a consumar a menos de que usted reciba este certificado. Nosotros no veríamos al hecho de que usted está alzando sus manos para recibir ese certificado. No diríamos que esa es la razón por la cual todas estas riquezas le pertenecen a usted. No diríamos que es el hecho de que usted es un gran recibidor o bueno para recibir cosas. Alza su mano tan bien, usted abre su mano tan bien para recibirlo. Esa es la razón por la cual nadie en su mente correcta va a atribuir ese perdón y esas riquezas al hecho de que usted abrió su mano para recibir un certificado. Es solamente el medio, no es la razón, no es la fuente de esto, solamente el medio. Uno puede preguntar entonces, ¿por qué Dios escogió la fe como el medio? Yo creo que la respuesta es clara, porque la esencia de la fe, la cual es la confianza, la esencia de la confianza es retirar sus ojos de sí mismos y ponerlos en alguien más. El medio va de acuerdo al hecho. Este es Dios haciendo algo por nosotros. Este es Dios haciendo algo más allá de nuestras obras. Así que el medio de recibirlo va de acuerdo con lo que Dios está haciendo. Es el hecho de que nosotros retiramos nuestros ojos de nosotros y los ponemos en Él. No confiando en nosotros mismos, pero confiando en Él. Eso es lo que la fe es. Pero dése cuenta que esta no es solamente cualquier tipo de fe. ¿Cómo es que uno es justificado delante de Dios, no a través de las obras de la ley, pero a través de la fe, y no solamente cualquier tipo de fe? Una fe en Jesucristo. el verdadero evangelio y la verdadera fe tienen como su objeto a Jesucristo. Es la confianza en una persona. No solamente es una ascendencia mental a un grupo de hechos. Aquí están los hechos. Esto es lo que Dios hizo por los pecadores y por mí. Yo entiendo eso y ahora yo estoy correcto con Dios. No, es confiar en la persona de Jesús. El que vino del cielo, el que vivió una vida sin pecado después de haber nacido de una virgen, el hombre Dios, el que murió en la cruz por los pecadores, el que ha sido levantado de entre los muertos y vive para siempre, el que camina en medio de sus iglesias de tal manera que Él está en nuestra misma presencia en este momento. Es el amarle a Él al que no hemos visto, es confiar en Él, confiar en su obra para hacernos correctos delante de los ojos de Dios. Su sangre derramada, perdonando nuestros pecados. Su justicia, imputada a nuestras cuentas. A través de la fe se da cuenta. ¿Qué justicia es? La que recibimos de Dios como un regalo. Es la justicia de su propio Hijo, la cual es la propia justicia de Dios. Así es como nosotros somos capaces de estar delante de Dios en su propia justicia. Él nos da a nosotros como un regalo a través de la fe. La misma justicia de su propio Hijo. Alguien lo dijo de esta manera, yo creo que lo ha dicho muy bien. Dios trató a su Hijo en la cruz, así como que si Él hubiera vivido mi vida. Y después de haber creído en el Señor Jesucristo y haber confiado en Él, Dios me trata a mí en esta vida y en el resto de la eternidad, así como que si yo hubiera vivido la vida de su Hijo. ¿No es eso asombroso? Que Dios trate a su Hijo como que si Él hubiera vivido mi vida y Él ahora me trata a mí como que si yo hubiera vivido la vida de Jesús. Eso es el ser justificado. Así que en el caso de cualquier persona, Pablo dice que no es mediante las obras de la ley que alguien es justificado, es a través de la fe en Jesucristo. Pero ahora dése cuenta que no para allí. Podemos pensar, eso es suficiente. Ahí lo dice todo, pero dése cuenta de esto. También nosotros también, los judíos también, hemos creído en Cristo Jesús, para que seamos justificados por la fe en Cristo y no por las obras de la ley. Lo que es cierto acerca de cualquier persona, Pablo dice, nosotros, Pedro, tú y yo, y todos los creyentes judíos, nosotros hemos venido a reconocer que lo que es cierto acerca de cualquier persona, a pesar de nuestro privilegio, a pesar de haber sido nacidos judíos, a pesar de no ser pecadores gentiles por nacimiento, nosotros tuvimos que llegar a Jesús de la misma manera. Para ser salvos, nosotros tuvimos que entender de que es la creencia en Cristo Jesús la que trae justificación delante de Dios. Es a través de la fe en Cristo, no por las obras de la ley. Nosotros creímos en Cristo, nosotros buscamos a Cristo para recibir justificación delante de Dios, lo que significa que tuvimos que apartar nuestra vista de las obras. No puedes confiar en Cristo hasta que hayas dejado de confiar en ti mismo. Esto es lo que ha sido descrito como una confianza desnuda en Cristo. Eso quiere decir que yo no tengo ninguna otra esperanza, no tengo ningún otro lugar a donde buscar. No hay nadie más, no hay nada más que me pueda poner en una posición correcta delante de Dios. No hay absolutamente nada dentro de mí que es bueno, no hay nada dentro de mí que llega a la justicia de Dios. Si yo estoy de pie delante de Dios en mi propia justicia, yo estoy condenado a lo opuesto de la justificación, lo cual es la condenación. En mí mismo yo estoy condenado delante de Dios. ¿Cómo puedo yo ser declarado correcto delante de Dios? Solamente en su Hijo. Y amado, tan pronto como nosotros nos demos cuenta de esto, entendemos de que las mejores obras del hombre, de hecho, son sus pecados más grandes. Sus mejores obras son sus pecados más grandes. Usted dice, ¿cómo puede ser eso? Bueno, porque cualquiera que sea, con lo cual el hombre se halaga a sí mismo, de hecho lo aparta del único camino en el cual él puede ser hecho correcto delante de Dios, y ese camino es la gracia de Dios. Si yo me imagino que hay algo bueno en mí que me haga depender de mí mismo, si yo me imagino que hay algún mérito en las cosas que yo hago, ya sea dar dinero o ser bondadoso con alguien, las mejores obras que yo pueda producir, si yo me halago a mí mismo en mi mente por esas cosas, eso me aparta de poder ver qué pecador tan desesperado realmente soy. Y el hecho de que la muerte de Cristo es la única esperanza que yo tengo para el perdón de mis pecados, y la justicia de Cristo es la única esperanza que tengo de ser aceptado por Dios. De tal manera que mis mejores obras se vuelven mis pecados más grandes, porque me adoran a mí, me halagan a mí, y me ciegan al hecho de que soy fundamentalmente un pecador. Aún las mejores cosas que yo he hecho fuera de Cristo, si yo las analizo, me voy a dar cuenta que las hice para mí mismo. No fueron hechas para Dios, no fueron hechas para su gloria, no fueron hechas confiando en Él, no fueron hechas dependiendo en Él, no fueron hechas en su poder y en su fortaleza, sino que estaban centradas en mí y son sucias delante del Dios Santo. ¿Cómo es que uno puede ser justificado delante de Dios? No a través de las obras humanas, pero a través de la fe, y no en fe en la fe, y no a través de una fe vaga en Dios, pero con una confianza específica en Cristo Jesús, quien nos amó y murió por nosotros y fue levantado de entre los muertos por nosotros. Es la fe en Él. Y la fe no es la fuente de esa justificación, simplemente es el medio. Así que la justificación es un don, no algo que nos ganamos, sino que se nos dio gratuitamente, y lo que es cierto de todas las personas es tan cierto también para los judíos, a pesar de su privilegio, a pesar de cómo ellos nacieron, a pesar de la manera en que Dios los ha favorecido, ellos deben de venir así como los pecadores gentiles. No hay diferencia. ¿Es eso suficiente, Pablo? ¿Ya entendimos el mensaje? No, no es suficiente. Él tiene una declaración más para nosotros en el final del verso 16. Puesto que por las obras de la ley, dése cuenta de lo que dice, nadie, y eso literalmente quiere decir ninguna carne, por las obras de la ley, nadie será justificado. Esta es una declaración universal. Cualquiera y todos, sobre la faz de este planeta hoy, esto es cierto para todos. Nadie, ninguna carne, va a poder estar delante de Dios en una posición correcta bajo las bases de lo que ellos han hecho. Nadie. Es una declaración universal, es una declaración final, es una advertencia, es una declaración de advertencia. Si usted cree que algún día usted va a ser declarado correcto delante de Dios en las bases de lo que usted ha hecho, usted se va a dar cuenta que en realidad usted va a ser condenado. Al parecer, él está citando aquí el Salmo 143. Salmo 143, verso 1, dice esto. Un salmo de David. Oh Señor, escucha mi oración. Presta oído a mis súplicas. Respóndeme por tu fidelidad. Por tu justicia. Y no entres en juicio con tu siervo. Porque no es justo delante de ti ningún viviente. Nadie que está viviendo, ninguna carne, no es justo delante de ti ningún viviente. Quiero que usted vaya a Romanos capítulo 3, si usted puede, por favor. Pablo argumenta el mismo caso aquí en Romanos 3, empezando en el verso 9. ¿Entonces qué? ¿Somos nosotros mejores que ellos? De ninguna manera, porque ya hemos denunciado que tanto judíos como griegos están todos bajo pecado. Como está escrito, no hay justo, ni aún uno. No hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se han desviado, a una se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Sepulcro abierto es su garganta, engañan de continuo con su lengua, veneno de serpientes hay bajo sus labios. ¿Quién está su boca de maldición y amargura? Sus pies son veloces para derramar sangre. Destrucción y miseria hay en sus caminos, y la senda de paz no han conocido. No hay temor de Dios delante de sus ojos. Amigos, le quiero decir esta mañana que una de las evidencias más grandes para mí de la genuinidad de la Biblia, una de las evidencias más grandes de la inspiración y la infalibilidad y la autoridad y la suficiencia de las Escrituras, es que estas descripciones del ser humano son absolutamente exactas y correctas. Así es como nosotros somos. Solo ve alrededor de usted. Verso 19. Ahora bien, sabemos que cuanto dice la ley, lo dice a los que están bajo la ley, para que toda boca se calle y todo el mundo sea hecho responsable ante Dios. Porque por las obras de la ley, ningún ser humano será justificado delante de Él. Pues por medio de la ley viene el conocimiento del pecado. ¿Qué hace la ley? ¿Le salva? No. La ley quiere cerrarle la boca a usted. Usted deja de halagarse a sí mismo. Usted deja de hablar acerca de lo que está bueno en usted. La ley quiere revelar su pecado para cerrarle la boca a todo el mundo. Y todo el mundo va a reconocer su culpa delante de Dios. Y si todos somos culpables, entonces ¿cómo nosotros podemos ser hechos correctos delante de Dios? Verso 21. Pero ahora, aparte de la ley, la justicia de Dios ha sido manifestada. Así que no es a través de guardar la ley, aunque atestiguada por la ley y los profetas. Es decir, la justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo. Para todos los que creen, porque no hay distinción. Por cuanto todos pecaron y no alcanzan la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia, porque es que Dios ha hecho este camino de la salvación posible, simplemente por su gracia. Él no lo necesitaba, Él no lo debía, Él pudo haber condenado a todos, y no le debía una disculpa a nadie, y Él no hubiera hecho nada incorrecto. Es a través de su gracia. Siendo justificados, verso 24, por su gracia gratuitamente, por medio de la redención que es en Cristo Jesús. Requirió la obra redentiva de Jesucristo para poder ser justos. Alguien tuvo que pagar por nuestros pecados, y el hombre Dios lo hizo. Verso 25, a quien Dios exhibió públicamente como propiciación por su sangre. ¿Usted sabe lo que la propiciación es? La propiciación es el apartar la ira. Dios creó esta manera de la salvación para apuntar su propia ira lejos de aquellos que iban a creer en su Hijo. Lo hizo por la sangre de su propio Hijo, para que entonces nosotros no tuviéramos que estar bajo la furia de Dios, por su sangre a través de la fe, como demostración de su justicia. Porque en su tolerancia Dios pasó por alto los pecados cometidos anteriormente. Los santos del Antiguo Testamento que habían confiado en Él, y ellos fueron perdonados, y ellos estaban en el cielo, pero ¿dónde está el pago por sus pecados? La sangre de los animales no va a ser suficiente, pero cuando el Hijo de Dios vino y murió en la cruz, Dios mostró su justicia al perdonar a todos esos santos del pasado. ¿Usted se da cuenta? Los perdonó a todos bajo la promesa de la venida y la muerte de su Hijo. Verso 26, para demostrar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea justo y sea Él que justifica al que tiene fe en Jesús. Dios puede justificarnos y ser justo al mismo tiempo, porque su Hijo pagó el precio completo. ¿Qué significa esto para nosotros? Para nosotros que hemos creído, significa que no hay de qué jactarse. Verso 27. ¿Dónde está, pues, la jactancia? Queda excluida. ¿Por cuál ley? ¿La de las obras? No. Por la ley de la fe, ¿qué unía a un hombre? ¿Qué quita toda su jactancia? ¿El guardar la ley? No, él se adora a sí mismo cuando guarda la ley. Pero la ley de la fe, la verdad de la salvación por gracia a través de la fe en Cristo, eso remueve la jactancia. Verso 28, porque concluimos que el hombre es justificado por la fe aparte de las obras de la ley. ¿O es Dios el Dios de los judíos solamente? ¿No es también el Dios de los gentiles? Sí, también de los gentiles, porque en verdad Dios es uno, el cual justificará en virtud de la fe a los circuncisos y por medio de la fe a los incircuncisos. ¿Anulamos entonces la ley por medio de la fe? De ningún modo, al contrario, confirmamos la ley. Esto está de acuerdo completamente con el mensaje de la ley y el propósito de la ley. Amigos, ese es el Evangelio. No salvos por obras, pero salvos por Cristo. Recibidos por creer en Él. ¿Acaso resulta en una vida cambiada? Absolutamente sí. ¿Cuando ya es legal, acaso se vuelve una experiencia? Sí. Pero primero tenemos que verlo en el sentido legal. Así que venimos a Cristo confiando de una manera total, solamente en Él, para que Él nos ponga en una posición correcta delante de Dios. Quiero preguntarle a usted esta mañana, ¿este es su caso? ¿Ha venido usted a entender la profundidad y lo ancho y qué tan alto y qué tan grandes son las profundidades de su naturaleza pecaminosa? ¿Ha venido usted a reconocer que realmente no hay nada bueno en usted? ¿Que no hay nada que le va a encomendar a usted a Dios? ¿De que la salvación no se explica porque Dios le ve a usted y Él dice, oh, ahí hay alguien que es bueno y valioso? Pero que en vez de eso, es la gracia y la bondad y la misericordia de Dios, la cual va a hacer que Él le ofrezca a su único Hijo en una cruz para pagar el precio de todos los pecados de aquellos que van a confiar en Él, para que usted se vea a usted mismo como simplemente un receptor de gracia en Cristo Jesús. ¿Usted se da cuenta que usted no puede ni siquiera glorificarse en su fe? ¿Porque su fe fue un don de parte de Dios? Usted creyó. Usted tomó una decisión de confiar en Cristo, pero solamente lo hizo por una obra regenerativa y secreta de Dios en su alma cuando Él le otorgó un nuevo nacimiento. Porque el hombre es tan malvado, que si dependiera de sí mismo, Dios pudo haber hecho toda esta obra de gracia y la hubiera puesto delante del hombre, y el hombre aún no hubiera creído. De tal manera que todas nuestras glorias y todas nuestras jactancias pueden ser centradas en un solo lugar. Adoración sean dadas a Dios y a su Hijo y a su gracia por nuestra salvación. Si usted está de acuerdo con eso, ¿puede usted decir amén? Oremos juntos. Con sus rostros inclinados antes de que oremos, le voy a pedir que recuerde a la familia Sian. Ellos están de regreso en el hospital y probablemente no van a ir a casa esta vez. Por favor, recuérdese de esa familia mientras que oramos. Padre, gracias por las buenas nuevas de que aunque nosotros éramos pecadores que merecíamos nada más que tu ira, tú diste a tu único Hijo para que fuésemos salvos si nosotros pudiéramos creer en Él. Yo oro por cualquier persona que está aquí esta mañana que aún no ha confiado en el Hijo de Dios. Que este día ellos tiren toda confianza que ellos tengan en sí mismos, cualquier imaginación de que le pueda sugerir a ellos de que ellos van a poder ganarse tu favor, y que se lancen a ellos mismos de una manera quebrantada sobre tu misericordia en Cristo, y que ellos puedan confiar en ti solamente para que ellos puedan ser declarados correctos delante de ti. Oramos por Víctor y Tania, por Mason y toda esa familia. Pedimos, Señor, que les des consuelo y que les des tu presencia en fortaleza y que sean animados aún mientras que ellos están en luto. Y ayúdanos, Señor, a ser una ayuda para ellos de cualquier manera en que tú hayas diseñado y nos permitas. Pedimos esto en el nombre de Jesús. Amén.